curiosidades sobre bibliotecas antiguas, que son las más interesantes o las más extrañas. Voltaire ha dicho que las grandes bibliotecas asustan al que las examina, y que 200.000 volúmenes desaniman al que tiene tentaciones, porque no es posible que un hombre lea todos esos libros. Borges también se preocupaba por lo inabordable de todo lo escrito, probablemente después de su paso por la Biblioteca Nacional como director, ¿no? Borges ha escrito, saben ustedes, el libro de Arena, aquel libro infinito en que ninguna página era la primera y ninguna la última. Es gracioso lo que dice acerca de la posibilidad de quemar ese libro. Quemar un libro con infinitas páginas es peligroso, porque la combustión de un libro infinito podría ser parejamente infinita y sofocar así de humo el planeta. Así que el dueño de aquel libro de Arena decidió perderlo en un húmedo anaquel, precisamente, de la Biblioteca Nacional. Ahora bien, desde la antigüedad, reyes, funcionarios, aficionados han gestado enormes e inabordables bibliotecas donde también, según Borges, al menos un libro, una cosa entre las cosas, aguardaba a su lector, el hombre destinado a sus símbolos. Vamos a empezar por las bibliotecas de la antigua Mesopotamia. Sabemos que estas personas escribían sobre tablillas, sobre tabletas de arcilla. ¿Por qué digo tabletas y no tablillas?
Para evitar una rima.
En Sumer, la economía estaba basada en el cultivo de grano, ¿no? Del registro de todas las transacciones a que el cultivo de granos daba lugar, se ocupaban los escribas. Y aquellos registros se guardaban en salas subterráneas. Pero se generaban muchísimos registros y había poco lugar para guardarlos, de modo tal que muchos de ellos eran apilados en el piso, en los pasillos de los templos, en cualquier lado. En los sótanos se depositaban estas tabletas en cajas de madera. Cada caja tenía pegada una tablita, otra, ¿no?, que indicaba la fecha y la lista del contenido de la caja. Además, los templos preservaban textos de himnos, plegarias y oraciones que se sacaban para leerlos en ocasión de los días de ritual. Solo los sacerdotes tenían acceso a aquellos escritos, digo, aquellos que tenían rituales y fórmulas religiosas. El bienestar del pueblo sumerio dependía de la buena voluntad de los dioses, y para ello era esencial asegurar que las alabanzas y peticiones se realizaran en la forma prescrita. Ya sabe usted que muchas veces los dioses paganos cumplían exactamente con aquello que se le pedía, salvo que uno cometiese el más mínimo error en las fórmulas para la solicitud. En cuyo caso, no cumplía. En general, cuando no cumplían, se tenía que el incumplimiento era hijo de la inexactitud en el recitado de las fórmulas. Y al examinar el número de peticiones desfavorablemente dictaminadas, se conjeturaba que casi siempre uno cometía algún error en la petición. Si no, no se comprendía por qué los dioses dejaban de cumplir con lo que uno le pedía. El caso es que aquí las fórmulas estaban escritas en tablas de arcilla y era esencial asegurar que se realizaran en la forma prescrita. Pero lo más interesante en cuanto a esta burocracia de las bibliotecas sumerias es la inexistencia en aquellos escritos de todo título. No tenían la idea del título. Para identificar las tablillas se usaba lo que más tarde los eruditos llamaron el incipit, y que eran las primeras palabras del texto. Algo así como creer que el tango gira gira se llama cuando la suerte que es grela. Cuando un escrito ocupaba más de una tablilla, al final de cada una figuraba el incipit de la siguiente. Del incipit surgió más tarde, en tiempos de la Grecia clásica, el título. Pero el título ya como sinopsis temática, como síntesis de lo que iba a ser leído. Esta idea de que un escrito tuviese título no existía entre los sumerios. Impresionante, ¿no? Desde luego, los que son aficionados al canto saben muy bien que desde que en la Edad Media, en el canto gregoriano, se reconoce a todos los cantos por la primera palabra o las dos primeras palabras de la letra. Uh-huh. ¿No? Lo mismo sucede con muchos sonetos que no tienen título, uh-huh, y que se reconocen también por sus primeras palabras. Cruzando el Tigris, el río hermano del Éufrates, a la altura de la ciudad iraquí de Mosul, se encontraron, saben ustedes, las ruinas de Nínive, la antigua capital asiria. Y allí estaba la biblioteca del templo de Nabu, el dios de la sabiduría, en el panteón asirio. El panteón asirio, de todos modos, era un panteón más guerrero que sabiondo. Pero Nabu era el escriba de los dioses y patrono de los estudiosos. Aquella biblioteca logró su máximo esplendor durante el reinado de Asurbanipal, allá por el 668 a.C. Parece que Asurbanipal era un hombre letrado y obsesionado por la colección de textos. Dicen que fue un gran escriba, que se encargaba él mismo de fabricar y hornear las tabletas de arcilla. Asurbanipal había recibido de Nabu el poder de la profunda comprensión. Yo puedo decirles que era un tirano sangriento, además, como casi todos los reyes asirios, y formaba aquella línea media que todos recuerdan en Lanús, de Salmanasar, Senaquerib y Asurbanipal, que eran tres tipos que por mirarlo mal te mataban cinco veces. De todos modos, este era un asesino bibliófilo. Y cuando se enteraba de la existencia de algún saber escrito guardado en otro reino, enviaba empleados, tenía 200 a su disposición, para que copiaran, escribas, ¿no?, para que copiaran aquellos textos. A veces no era muy escrupuloso con sus métodos, naturalmente, y así, después de una guerra civil que puso a Babilonia bajo el yugo de Asiria, Asurbanipal hizo que se confiscaran todas las tablillas de los coleccionistas babilónicos para aumentar su biblioteca en el templo de Nabu. Los gobernadores de sus provincias tenían la indicación de apoderarse de todo escrito que hubiera en casas o templos. Por orden real, todos los textos debían estar ahí en la biblioteca, salvo los que eran esenciales para la práctica de alguna profesión. En la biblioteca estaba todo bien organizado, digo, en Nínive. En un sector se ubicaban los trabajos literarios, por ejemplo, la épica de Gilgamesh, siempre, no se llamaba así, siempre titulados con el incipit. Y en otro lugar, digo, en otro pabellón, en otro rincón, lo relacionado con lo sobrenatural, que era el sector más ocupado. La biblioteca de Asurbanipal se llenaba de textos augures, oraculares. El estudio de los textos mágicos era un aspecto esencial en el arte de gobernar. Había oráculos que predecían desastres y oraciones y rituales que podían ayudar a evitarlo. Así que por un lado pronosticamos un desastre y por otro lado teníamos el texto para que aquella predicción no se cumpliera. Quiere decir que la biblioteca de Asurbanipal era un archivo del futuro más que del pasado, ya que era un archivo oracular. Era una biblioteca que albergaba sucesos del porvenir. Está bien esa idea, ¿no? Una biblioteca, un archivo de oráculos, de predicciones, es una biblioteca del porvenir. Lo contrario de una biblioteca histórica. Lo contrario de una biblioteca. Bueno, a Asurbanipal no le fue bien, ¿eh? Porque vinieron los medos, aquellos amigos de los persas, recuerda, y los escitas, que invadieron Nínive, y a punto de ser tomado su palacio, parece que este hombre reunió todas sus riquezas, incluidas las tabletas de arcilla, los muebles, los esclavos, las mujeres, los caballos, no sé. Le prendió fuego al edificio y se murió. Él, ¿no?
Sí.
También se murieron las esposas, los esclavos.
La mujer y los caballos.
Una gran siesta. En el siglo XIX, el arqueólogo inglés Layard encontró 25.000 tablillas, que eran muchas, pero pocas, al lado de los centenares de miles que parece que había. Vamos a hablar de la Biblioteca de Alejandría, la más famosa de la antigüedad. Era una biblioteca que estaba en el museo. En el año 300 antes de Cristo, uno de los Ptolomeos, Ptolomeo I, fundó el Museión de Alejandría, que era una institución religiosa. Es decir, un museo no era un lugar donde se guardaba la cama de araos de la madre, sino que era lo que quiere decir museo, museión, el hogar de las musas. Allí vivían las musas. Se suponía que allí vivían las musas. Quiere decir que era una institución religiosa dirigida por un sacerdote designado por el Reinaldo. Sus miembros se dedicaban a servir a las musas mediante la práctica de las artes y las ciencias. Y allí los estudiosos debían mantenerse apartados de las cuestiones mundanas, como por ejemplo el billar. Recibían alimentos, altos salarios, no pagaban impuestos. Repito, los estudiosos en Alejandría se mantenían apartados de las cuestiones mundanas. Recibían alimentos, altos salarios, no pagaban impuestos y tenían a su disposición la biblioteca más grande que jamás existió. Dice que guardaba más de 1,000,000 de rollos, porque los libros no eran códices, sino que eran rollos. La biblioteca estaba dentro de la estructura del museo y obtenía sus libros de distintas maneras, como todos nosotros. Ptolomeo III, por ejemplo, ordenó que todos los barcos que llegaran al puerto... Alejandría era un puerto importantísimo, ¿no? Tan importante como había sido Tiro allá por el año... allá en el segundo milenio... fines del segundo milenio antes de Cristo. Todos los barcos debían ser inspeccionados y los libros y manuscritos que hubiera a bordo requisados para la biblioteca. Los copiaban y después te devolvían la copia. O sea, te hacían el original, tenías que esperar a que ellos lo copiaran de mala gana, me imagino, en forma incompleta y errónea, y después te devolvían la copia hecha con tinta fulería. Y vos te quejabas, pero esta, dámesela. Bien, el caso es que los tipos de los barcos debían esperar hasta que los escribas terminaran sus trabajos. El original quedaba en Alejandría, hubo muchos falsificadores que se aprovechaban de esta actitud voraz de los funcionarios de Alejandría por obtener cualquier escrito. Hubo prácticamente toda una estirpe de falsificadores que vivía a expensas de aquella biblioteca, vendiéndole cosas que no servían para nada. Pero bueno, los rollos rechazados, los pocos rollos que se rechazaban, no lo eran por su poca erudición, sino por su mal estado o por si estaban incompletos. Había toda una burocracia que se encargaba de verificar que no faltara ni una sola parte. Otros funcionarios se encargaban de decidir quién entraba y quién no entraba a la biblioteca. No era que vos te metías así nomás. Si los interesados no eran eruditos consagrados, debían vivir en la ciudad durante 2 meses, dando muestras de civismo y cordura antes de que lo dejaran entrar en la biblioteca. Repito, tenías que vivir en Alejandría 2 meses dando muestras de civismo y cordura. Lo cual no era fácil en una ciudad como Alejandría. ¿Y cómo se da muestras de civismo y cordura? Mi respuesta es, no lo sé. El civismo y la cordura muchas veces consisten en no dar muestras. Abstenerse de toda muestra. Porque hay gente que da incluso muestras violentísimas de civismo y cordura. ¡Estoy cuerdo, estoy cuerdo, Juan Graciete! Gritaba el loco. El bibliotecario de Alejandría era designado por el rey y además de estudioso tenía que pertenecer, de ser estudioso tenía que pertenecer a la corte. Cumplía la función de tutor de los hijos de la familia real, elegía los libros de lectura para el propio rey. Bueno, este funcionario se seleccionaba por la cantidad de rollos leídos, por la cantidad de rollos copiados, por la cantidad de rollos traducidos. A ver, ¿usted cuántos rollos se leyó? Extraordinario. Era impensable que cada uno de los eruditos que estudiaba en Alejandría no tuviera la lista precisa de todo lo que había leído. Todo lector tenía la lista minuciosa de todo lo que había leído. Rayo Rojo número 312. La vida es sueño. Memoria de una princesa rusa. El gráfico número 715. Dicen que no fue un desastre lo que destruyó la biblioteca, sino una serie de desgracias. En tiempos de la guerra con Egipto, en tiempos de aquellos asuntos de Cleopatra, a Julio César se le quemaron 400.000 rollos. Y no fue porque los quemó realmente, fue una desgracia. Una parte de la biblioteca sobrevivió, pero con la llegada del cristianismo, sus fieles, largamente perseguidos por el Estado pagano, se vengaron. La cultura humanista pagana había dado paso a la perspectiva teocéntrica de la Iglesia, y en el año 391, el obispo Teófilo, que era una bestia, condujo a una muchedumbre que atacó y destruyó el museo. Después, la culpa de aquella destrucción se la echaron a los árabes, y entonces empezaron a inventar historias, como que los árabes levantaban el parqué de las casas que les había dado Ptolomeo, que les había dado Harun al-Rashid para hacer asado, ¿no? En realidad lo que decían de los árabes era que las 4.000 casas de baños de Alejandría usaban como combustible el contenido de lo que quedaba en la biblioteca, y esto era mentira. Los árabes no quemaron la biblioteca de Alejandría. Pero siempre hay alguien que acusa a los árabes, o a quien fuere, de levantar los parquets de la biblioteca de Alejandría. Terminemos esto contando unos detalles de Bayt al-Hikmah. No, es Bayt al-Hikmah. Al-Hikmah, diría yo. A ver, porque yo tengo un acento. Bayt al-Hikmah. ¿Le gustó?
Sí.
Yo abro el árabe con mucho acento. Con acento de Bagdad, que ahí quedaba esta la casa de la sabiduría. Como el museo, además de una pléyade de estudiosos, albergaba aquella casa de la sabiduría en Bagdad, una biblioteca. La construyó Al-Mamun en el 833. Al-Mamun, me parece a mí, era el sucesor de Harun al-Rashid, aquel que se mezclaba entre la gente, bueno, el protagonista de tantos cuentos árabes, que se mezclaba entre la gente para ver qué opinaban de él. Iba a los bolichunes y se hacía el Don Gipietro para ver qué decía la gente del gobierno, que es lo que deberían hacer algunos. El principio de clasificación era el siguiente. Al-Mamun era también, me parece a mí, siempre me parece a mí, por ahí era otro. Además de ser el sucesor de Harun al-Rashid, el primero que entró en los tiempos, en la era cristiana, digámoslo así, en las pirámides. Durante siglos, las pirámides parecían no tener entrada. Y Al-Mamun me parece que estuvo en el Egipto, se sabe que los árabes tomaron el Egipto, y descubrió estas entradas que hay a una cierta altura de una de las caras de la pirámide, que es un túnel muy estrecho. Vio que estaba tapado. Esas entradas se conocían, no es que las descubrió, pero estaban obturadas completamente, y él las destapó e hizo las primeras incursiones dentro de las pirámides, y fue, creo que, el primero de este lado de la historia, después de aquella desaparición de los egipcios tras la invasión de Cambises, el persa, fue el primero que intentó entrar en la pirámide, y el primero que descubrió que no hay nada. El primero en no encontrar nada. Pues otros empezaron a encontrar otros lugares de la pirámide donde tampoco había nada. Y todos los progresos que se han hecho en la Gran Pirámide y en las otras dos grandes pirámides han sido descubrimiento de nuevos pequeños recintos donde tampoco había nada. Pero Al-Mamun también fue el primero que empezó a descascarar las pirámides, que antes estaban, no eran como ahora, estaban cubiertas de piedra caliza hasta arriba.
Sí.
Eran parejitas las pirámides, no como ahora, que son unos escalones casi imposibles de subir. Estaban
eran verdaderamente pirámides. Quizá estuvieran un poco deterioradas, es cierto. Pero el que empezó a sacarle la cáscara de piedra caliza fue Al-Mamun. Y casi todas las mezquitas del Cairo, las mezquitas antiguas del Cairo, están construidas con piedra caliza que sacaban, se choreaban de la pirámide. Uh-huh. Y la piedra caliza, la única piedra caliza que queda en las pirámides está al pie, como un resto que quedaron, era que se les caía. ¿Eh? Bueno, pero no estamos hablando de las pirámides. Estamos hablando de Al-Mamun, que fue el que mandó construir esta biblioteca de Bagdad, la Casa de la Sabiduría. Lindo nombre para una biblioteca. Uh-huh. Yo estoy entre la casa de... Yo si fundara una biblioteca, andaría ahí. La Casa de la Sabiduría. ¿Qué otro nombre para una biblioteca? Nombres para una biblioteca. Casa de la Sabiduría va bien. Los dos muchachos.
¿Qué? ¿Por qué los dos muchachos?
¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Los dos muchachos,
los dueños.
Es un lindo nombre para cualquier cosa. Para una heladería.
Un kiosco.
¿Sí?
Sí, no,
¿qué cosa? El nombre equivocado es un género extraordinario. Por ejemplo, hemos postulado acá una disco, un boliche bailable, uh-huh, llamado, por ejemplo, Fragata Sarmiento. O Batalla de Cepeda.
Ajá.
Imagínese usted, ¿no? Y así mismo, una biblioteca llamada Pocholo. O el Tanito.
No.
En obvia alusión al Dante.
No.
Bueno, esta se llamaba la Casa de la Sabiduría. Estaban clasificados los libros, ordenados, muy ordenados, porque había un principio de orden. Desde su entrada, el libro cuyo tema fuera el más noble debía preceder a los demás. El carácter noble se evaluaba en términos religiosos. Cuando varios libros trataban el mismo tema, el que contenía más versos del Corán debía ubicarse en primer lugar. Después venía el que tenía más citas del Hadith, dichos del profeta y sus compañeros. No sé por qué hago para allá, porque se me hace que el orden sería este. Estaba moviendo yo la mano de izquierda a derecha, explico a los oyentes, y creo que el orden era de derecha a izquierda, me imagino. Digo, primero los que tenían más versos del Corán, después el que tenía más citas de Hadith, dichos del profeta, ¿no?, y sus compañeros. Después el libro cuyo autor era más estimado, después los de ciencia, y finalmente los archivos contables. Cuentos verdes me imagino que no habría. Para evitar pérdidas o que se dañaran, solo se prestaban libros a lectores de reconocida confianza. El periodo de préstamo era de un día por hoja de texto. Repito, un día por hoja de texto. Las hazañas de Rocambole. Te los prestaban y una vida. Tiempo que se consideraba suficiente para que el individuo copiara el libro entero, no para que lo leyese. En el año 1258, los mongoles arrasaron Bagdad. Uno de los generales entró en la Casa de la Sabiduría. Naturalmente, en el primer estante estaban todos los Coranes. Tomó un libro, este general mongol, y vio que era un Corán. Después tomó otro, el de al lado, ¿no? Y también era el Corán. Siguió así hasta tomar unos 20. Y entonces exclamó, aquí solo hay un libro. Y quemó la biblioteca. No quedó nada de aquella casa. Debe ser falsa esta anécdota. ¿Cómo sabía el general mongol que aquel era el Corán? Muchas personas cultas de esta localidad serían incapaces de reconocer un Corán, sí, escrito en árabe, en diferenciar un Corán de los archivos contables del último instante, por no saber leer, simplemente por no saber leer el árabe. No se me hace que un general mongol fuera la persona más adecuada para saber que estaba con él, que en sus manos estaba el Corán. Y si lo era, entonces no pudo haber cometido aquel error de creer que el mero hecho de estar contiguos en una biblioteca ejemplar del mismo libro significara que todos los libros eran el mismo. Pero la anécdota es falsa, aunque graciosa. Al revés, pero la anécdota es graciosa, aunque falsa. Sí, ¿por qué poner después de la adversativa algo que viene a confirmar lo que ya sabía? ¿A quién dedicar esta charla entorpecida de digresiones inútiles? Bueno, a los bibliotecarios en general.
Al amigo Jorge Luis Borges, ya que lo hemos nombrado.
Claro, ¿por qué no? A Séneca, que despreciaba la colección de libros. Séneca despreciaba particularmente a los que tenían bibliotecas particulares. La biblioteca particular, la idea de la biblioteca particular surge en Grecia primero y después con mayor, con mucha mayor fuerza en Roma. En Grecia eran muy pocos los que tenían bibliotecas particulares. En estos lugares que hemos citado prácticamente ninguno. Pero Séneca estaba indignado con los tipos que compraban muchísimos libros porque decía que no los leían. Decía, a este hombre lo desprecio porque se sienta a bostezar en medio de esos miles de libros y se complace en la cantidad. ¿Cuál es la utilidad, decía Séneca, de lo que no puede ser leído? La estupidez. Entonces dedicamos también a Séneca esto. Algunos personajes que están acá son simpáticos. Al Mamuna es simpático. A Zurbanipal no. Era verdaderamente un asesino. A Ptolomeo, que fundó el museo. A esta idea del museo como hogar de las musas. A los sumerios en general, que escribían sobre tabletas de arcilla. A Gilgamesh, el inmortal, aquel cuya historia conocemos justamente gracias a la IAD y al descubrimiento de la biblioteca de Nínive. Hace 3 siglos no se sabía, no se conocía esa bellísima historia, ¿no? Aquel hombre que quería ser inmortal. Amén. Bueno, a todos esos. ¿Y con qué vamos a ilustrar esta charla? Y yo les agradezco tanto este silencio con que han escuchado estos datos supuestamente eruditos. Pero no por el respeto que a mi persona implica, sino el respeto por el tema y por los libros, que tienen algo de sagrado. Tienen algo de sagrado porque los libros son instrumentos que nos preservan de uno de nuestros peores enemigos, que es el olvido. Los libros son artilugios, artefactos, armas que tiene la memoria para luchar contra el olvido. En una raza de memoria perfecta, en una estirpe que nada pudiese olvidar, en una estirpe de funes memoriosos, los libros no tendrían sentido. Las bibliotecas, los libros sí tendrían sentido, pero las bibliotecas no. Bastaría con leer los libros para no olvidarlos jamás. No habría que volver a ellos. Y entonces vamos a utilizar un tango que tiene el título de aquello contra lo que luchan los libros. Es el tango Olvido. Es el tango Olvido, sí. Y lo va a cantar un cantor extraordinario, de los mejores, despreciado naturalmente, en algún sentido, por quienes no perdonan a los cantores del tango la excelencia, su propio mérito, su propia superioridad, lo condenaron en cierto modo. Fue desde luego un cantor muy exitoso, pero no es considerado a la altura de otros que con muchísimo menos talento, con muchísimo menos musicalidad, ocupan unos pedestales edificados con ladrillos, seguramente en fase cuadra. Va a cantar Charlo, Olvido. Adelante.